Nos vamos a meter en uno de los temas del día desde ayer y muy impactados, ¿no?, por lo que ha pasado en Buenos Aires con estos 20 personas que han fallecido y otras tantas internadas debido al consumo de cocaína estirada o cortada con alguna otra sustancia que hasta hace un rato nada más los especialistas todavía no logran decirnos exactamente de qué se trata. Sí se está utilizando un antídoto, que es con lo que han logrado recuperar algunos de los casos. Y por otro lado, recordábamos lo sucedido hace 6 años en una fiesta electrónica de Time Warp en Buenos Aires, en donde 5 jóvenes de entre 20 y 25 años sufrieron una intoxicación por consumir la pastilla Superman y murieron, y otros tantos resultaron internados graves y después se pudieron recuperar. No es la primera vez y tampoco aparentemente va a ser la última, ¿no?, que nos encontramos con estas circunstancias. Hay quienes están trabajando desde hace ya muchos años pidiendo ayuda a los gritos y haciendo visible una realidad que muchos no quieren ver o que otros estigmatizan. Estamos hablando de las Madres contra el Paco. Alicia Romero es fundadora de esta organización y además tiene un comedor, ¿no?, que se llama Manos Solidarias, en donde hace una tarea importante. Alicia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Calculo que debe ser un día tremendo también para ustedes, ¿no?
Sí, es un día muy triste porque esto nosotros lo veníamos viendo. Ahora fue como estas muertes, fueron muchos y muchos están internados y están padeciendo esto que, bueno, el tema es muy grave porque acá hay en juego muchos factores. Y bueno, creemos que la venta de cocaína adulterada, esto no es nuevo, lo mismo que las pastillas que hablaste. Nosotros fuimos parte también de ese informe que hizo el gobierno de la ciudad, y una de las cosas que se dijeron desde ciudad es que tenían que analizar las pastillas que los consumidores de estas sí tenían. Pero bueno, era otro nivel social,
claro.
Un nivel social alto, donde una pastilla sale mucha más plata. Hoy esta bolsita de cocaína sale 550 pesos, 600 pesos.
Y esa pastilla en el año 2016 ya salía a 1.200 pesos. Lo que decíamos más temprano, Alicia, es que...
Y hoy debe estar 2.000 pesos y una pastilla
también,
de extra.
¿No? Ahora,
que no era solamente... Había otros tipos de sustancias,
claro,
que se usan en fiestas electrónicas, ¿no?
No distingue clases sociales ni económicas. La diferencia está en qué se consume, ¿no? El tema de las adicciones.
Mira, el punto son las personas. ¿Por qué las personas necesitan consumir algo para ser feliz, para divertirse, para olvidar? Porque tenemos todas esas metas, las personas que consumen, ¿entendés?
Claro.
Tomo para olvidar, como el alcohol, el alcohol es una sustancia legal y que mata a muchas personas. El alcohol, que hoy estamos pidiendo alcohol cero para los que manejan, deja muchas personas, muchas muertes colaterales, el alcohol solamente. El alcohol es la primer droga legal que los pibes consumen, el primer acceso. Otra droga legal que figura en el paquete de cigarrillo, también mata a muchas personas, que es el cigarrillo, y da cáncer. Pastillas, otra droga legal que se consigue muy fácilmente,
¿no?
Sí, psicofármacos, se consigue muy fácilmente en los barrios. Esto es así.
Qué bárbaro.
Después está esto vendría a ser la droga ilegal, ¿no? Entonces, ¿quién controla? El control de calidad. No hay control de calidad. Acá hay un negocio que Disculpen que está mi perrita alzada.
Se escucha.
Ladra. Es un negocio donde cualquiera fracciona y corta la sustancia de un kilo de cocaína, hacen dos, tres. Entonces, pero también hay, digamos, quien vende estas cosas, ¿no? También hay esta sustancia, lo hacen los laboratorios. Si está cortada con fentanilo o con cualquier otra sustancia, también ahí entran en juego los laboratorios, quienes tienen los precursores químicos. No todo el mundo tiene acceso a esos precursores químicos, solamente los laboratorios. Y algunas empresas que necesitan estos precursores, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Alicia, usted hizo referencia a algo que me parece que es muy importante y es uno de los puntos de partida sobre los que habría que trabajar y sobre los que no se trabaja, y es el porqué. Acá muchas veces hablamos del tema del consumo del alcohol y decimos por qué es necesario consumir alcohol o relacionar el alcohol con diversión. Tiene que ver con esto, ¿no?
Tiene que ver con las relaciones y con los consumos problemáticos. Algunos consumos no son problemáticos para las personas, como consumir alcohol en una fiesta, no es un problema. Pero siempre tenemos que ver, hay tres instancias. Todos hemos consumido alcohol alguna vez. Es el uso, cómo hacemos uso de esa sustancia, qué cantidades. El abuso, cuando uno se emborracha. Y después la dependencia. Uh-huh. Cuando estamos ahí en la dependencia y que necesita esa persona, depende de esa sustancia para despertarse, para que no le tiemblen las manos, ya tiene una dependencia. O está buscando intensamente en qué momento consumir, con quién consumir. Pero entra todo esto en los padecimientos mentales de las personas. ¿Por qué usamos esas muletillas para poder vivir? Y también tenemos respuesta a eso, es porque vivimos una sociedad convulsionada, con un montón de problemas, no solamente personales, sino también sociales, violencia, falta de oportunidades.
Claro. Y no estamos educados para saber resolverlas de otro modo.
Que siempre necesitamos respuesta de afuera para resolver los problemas que tenemos adentro, ¿no? Uh-huh. Y también hay un marketing. Por ejemplo, siguen existiendo las pastillas, te duele la cabeza, tomate esta pastilla y vas a estar bien, sí. Y vas a poder seguir. Esto entra en los laboratorios, ¿entendés? Los laboratorios en juego que no se... O te duele un hueso, tomate esto y te termina todo, puedes hacer, una propaganda.
Una vida normal. Hace poco leí un informe de cómo ha crecido y hay un alto consumo y preocupante del paracetamol de 1 miligramo en la República Argentina.
Exacto.
¿No? Esto...
Se hizo un informe muy interesante y se hizo un debate en el Congreso, y donde Mónica Cuñarro fue una fiscal que estuvo a cargo de unos casos acá de narcotráfico y de unas muertes, porque las muertes no solamente son por intoxicación, sino también hay muertes, todos los pibes están lastimados, muertos, con un tiro por la policía, son las secuelas del consumo, uh-huh. El consumo de los barrios pobres, y también de los pibes que van a buscar la droga en las villas, que les roban y les lastiman. Se hizo un conjunto de profesionales muy renombrados, que Mónica Cuñarro estaba a cargo, donde se hizo un montón de observaciones para hacer un plan multidisciplinario. Pero bueno, todo eso quedó sin efecto.
Qué pena.
Donde también se hablaba de la trazabilidad de la medicación. Hoy, si vos querés conseguir un Ribotril, decís, ay, no sé qué me pasa, estoy mal. Y seguramente alguna amiga va a sacar de la cartera un Ribotril y te va a convidar. O no puedo dormir y te va a dar un clonazepam. ¿Cómo se consiguen esas drogas? Esas drogas son con receta, triple, porque los laboratorios lo están
archivada,
tirando.
Archivada, supuestamente. Sí, sí, sí.
Bueno, un pibe en los barrios, cuando no hay la sustancia que quieren, y también vienen y lo llenan de pasta, como dicen ellos, está empastado. Entonces no se toman una pastilla, se toman un blister mezclado con alcohol. Estamos hablando de dos drogas legales. ¿Y dónde consiguen esa pastilla? En farmacias, que vos crees que el farmacéutico recopado te ayuda, pero también te vende esa pastilla mucho más cara. ¿Pero quién se la vende a él? El laboratorio.
Ahora, Alicia, frente a este panorama, ¿por dónde se empieza? Porque sabemos que con operativos policiales contra quienes venden la droga no alcanza. Hasta ahora es lo único que se ha hecho y no alcanza. Porque la droga se sigue vendiendo y porque hoy allanan un lugar, pero mañana empiezan a vender en otro. Digo, esto es así, es la realidad. No alcanza,
bueno,
con
primero
eso.
Primero es que todos sepamos los recursos de atención y asistencia que tengamos ahí cerca. Eso, información. A las madres muchas veces les falta información. Hoy la escuchaba Beatriz, una mamá que tiene su hijo de 40 años, está muy grave, está en terapia intensiva, que también fue afectado por esto, y dice, mi hijo consume de los 14 años, y ha estado internado, y digo, a veces es muy largo el camino, y a veces también mezclado con otras cosas, mezclado con un problema de salud mental. A veces los pibes consumen y les deja secuela el consumo, o ya tienen anteriormente un problema psiquiátrico anterior, que puede ser una esquizofrenia, puede ser una psicosis, puede ser distintas cosas, pero si no está diagnosticado, no está la medicación correcta. Entonces los pibes, para sacarse ese agujero del medio, consumen, y consumen compulsivamente. Lo que tenemos que hacer también, que la justicia, nosotros también necesitamos que la justicia haga los allanamientos en tiempo y forma. No puede ser, porque todos saben en los barrios dónde se vende y quién la vende. La policía también lo sabe. Y muchas veces hay policías corruptos y hay otros policías, buenos policías, que denuncian estos lugares, pero no le dan los allanamientos. Pero ¿quién está en esos lugares? Están los soldaditos, los que fraccionan. Tenemos las cárceles llenas de mujeres venta al narco menudeo, que le dan 4 o 5 años. Mujeres que bueno, no tienen otra salida laboral porque le ofrecen un dinero que, por eso te digo, la falta de oportunidades en los barrios, ¿dónde se consigue trabajo?
Bueno. Un poco lo dijo Kicillof en su momento y se armó una gran polémica.
Exacto.
Pero es
una realidad de los barrios. El tranza en nuestros barrios es el poderoso, y a quien la gente le tiene miedo, y la gente también es un recurso, porque vos le vas a pedir un favor y él te lo hace. Claro, después te lo cobra. ¿Entendés? Y también los pibes que están ahí consumiendo y son soldaditos y fraccionan, todos están amenazados, porque ahí no solamente hay drogas, sino armas y violencia, mucha violencia. Te cuento nosotros estamos trabajando con una chica, nosotros tenemos también un dispositivo territorial comunitario, que es una cogestión con Cedronar. Y bueno, a nuestro dispositivo se acercó una chica que muchos años de consumo, y la pareja de ella la mataron acá en la vía, un caso muy nombrado, le prendieron fuego y ella estaba embarazada de 5 meses de ese chico. Y él, porque se quedó con una, porque le estaba vendiendo para ellos, y él se quedó, se lo consumió de más, lo tuvieron ahí secuestrado, consiguió conectarse, que alguien le prestó un celular, se conectó por Facebook con la familia, le dijo, estoy secuestrado en tal lugar. Y cuando se enteraron de esto, fueron y lo mataron. Pero ese pibe salió porque la familia hizo la denuncia, pero si no es un pibe más que lo mata la policía, lo matan los tranza, o se mata solo.
Bueno, Alicia, la verdad es que es sumamente necesario escuchar testimonios como el suyo. Un poco bueno, por esto que usted dice, ¿no? Digo, para que tomemos conciencia de cuál es la realidad que estamos viviendo.
Sí, sí. También te quiero contar.
Sí.
Ahí está Miriam Lucero, que es una mamá que está peleando. Ella murió su hijo en una comunidad terapéutica, que también hay que resolver a dónde mandamos nuestros pibes cuando se van a rehabilitar. A su hijo se lo devolvieron muerto. Y es una gran militante de esto, de cambiar los tratamientos en las comunidades terapéuticas. Ella es de ahí, de Mendoza.
Ajá. ¿Me reitera el nombre?
Miriam Lucero. Si querés, yo te paso su celular.
Bueno.
Es importante que escuches en primera persona de muchos años. Y ella está peleando un juicio donde todavía no hay nadie preso. Y a ella le devolvieron a su hijo muerto, donde también lo secuestraron. También hay que ver todo el panorama, porque el panorama es decir, sí, hay que abrir comunidades terapéuticas para encerrar a los pibes y que no salgan hasta que no estén rehabilitados. Pero después también tienen que volver al barrio. Y si en el barrio no cambió nada, y si en la familia no cambió nada, y si encima los maltratan en la comunidad, y los pibes no pueden hablar, no pueden decirlo, estas cosas también hay que mirarlas.
Qué complejo.
Y hay que hablarlas y debatirlas.
Qué complejo.
Hay que hacer un gran debate. Ella te puede contar toda la lucha que está haciendo para que estos dueños de estas comunidades terapéuticas paguen por la muerte de su hijo.
Ahora mismo nos ponemos, en cuanto terminemos esta charla, la producción se pone en contacto, Alicia, para obtener el teléfono de Miriam. Muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? Ha sido muy
bueno, y esto se necesita mucha paciencia y mucho amor. Mucho amor al otro. No se puede hacer de otra manera. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo enorme, Alicia, gracias, ¿eh? Alicia Romero, fundadora de Las Madres contra el PACU, una asociación civil que promueve una red de personas y organizaciones que están dedicadas desde hace ya unos años a luchar contra la drogadependencia.